11 de la mañana, 46 minutos en todo el país. Más de 30 organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro han convocado en unidad a una jornada de conmemoración por el Día de la Bandera, con el eje en el apoyo a la ley del impuesto a las grandes fortunas. Una de las organizaciones que participó de esta reunión en la que se organizó el banderazo es el Movimiento Evita, y para hablar sobre esta actividad estamos en comunicación telefónica con la dirigente del Movimiento Evita y exdiputada Silvia Horne. Buenos días, gracias por atendernos. Gypsy Lavín la saluda. ¿Cómo está, Silvia?
Buenos días, Gypsy. Muy bien, muchas gracias por llamar. Y bueno, como bien decías, es una convocatoria que estamos llevando adelante en más de 30 organizaciones, movimientos sociales, bueno, allí está Barrios de Piel, FCC, Movimiento Evita, Darío Santillán, pero también hay organizaciones sindicales, 8 sindicatos participaron de la convocatoria, UATRE, UOCRA, CEPUN, Judiciales y Trajur, tengo miedo de olvidarme de algún otro, el del sindicato de Ayupa, bueno, no recuerdo en este momento cuál otro organismo de derechos humanos.
UOCRA, UATRE, bueno, estoy mirando yo también aquí en el comunicado, ¿no? La corriente clasista y combativa.
Exactamente, y también organismos de derechos humanos, tanto el Observatorio de Derechos Humanos como la Liga por los Derechos del Hombre, y también, bueno, hay una adhesión del decano de la facultad, de algunos partidos que conforman el Frente de Todos, como el Partido Solidario, participó Gustavo Glombowski, también el Partido Comunista, y el concejal Juan Mercado del municipio de Roca. Seguramente me olvido, organizaciones feministas, hubo también 2 o 3. Quiero decir, esta es una convocatoria plural, porque sentimos que aún en cuarentena, aún bajo esta pandemia, aún bajo las condiciones verdaderamente calamitosas que está atravesando el pueblo argentino, tenemos que expresarnos con nuestras banderas de soberanía nacional. Y bueno, la actualización de esas banderas hoy son, en primer lugar, reclamar que esta crisis a la que nos han llevado quienes se llenaron los bolsillos durante el neoliberalismo la tienen que pagar las grandes fortunas. Sabemos que este impuesto a las grandes riquezas no es un impuesto, es sencillamente un aporte por única vez. Sin embargo, creemos que es simbólico y queremos además que se exprese también, que se extienda también a otros aspectos que nos permitan desarrollarnos soberanamente como nación. Y aquí estamos sosteniendo un programa, lo denominamos el manifiesto, que ha sido presentado al presidente Alberto Fernández a través del Gringo Castro, secretario general de la UTEP, que es un manifiesto por la soberanía nacional y que plantea, más allá de la emergencia de la pandemia y todo lo que estamos haciendo para sostener, digamos, a nuestros barrios más vulnerados, queremos salir de esta pandemia con un programa menos desigual. Es decir, esta situación se vive porque se ha acumulado brutalmente y sin planificar grandes urbes a costa de desruralizar la Argentina. Nuestro país tiene solo el 8% de su población rural, y eso también tiene un impacto muy fuerte sobre la producción alimentaria, sobre la soberanía alimentaria, y necesitamos volver a tener una redimensión de la urbanización en la Argentina, pero también poder producir. Tenemos todos nuestros agricultores familiares y campesinos que no pueden acceder a la tierra. Necesitamos que todas las tierras fiscales aptas sean puestas a producir por aquellos campesinos y agricultores familiares que pueden elaborar productos saludables para un mercado de cercanía. Pero también estamos planteando que no hay posibilidades de cuidarse si no hay un lugar saludable donde vivir. Entonces, estamos pidiendo un millón de viviendas construidas en un año como un modo de generar empleo, de mejorar el hábitat, de mejorar los servicios y de regularizar la gran cantidad. Tenemos 3.400.000 familias viviendo en situaciones irregulares. Menciono estas por mencionar algunas. Me gustaría un día que ustedes lo puedan programar y tengan tiempo y ganas expresar, desarrollar un poco más este manifiesto.
Por
Pero
supuesto.
Bueno, son algunos de los puntos que vamos a levantar este 20 de junio y lo vamos a hacer como podemos hacerlo, o sea, con un banderazo, con un video, con una presencia en las redes y con un chocolate en cada uno de los merenderos donde habitualmente o bien llevamos la vianda o bien participamos junto con las compañeras y compañeros que atienden los merenderos en el aporte alimentario, que bueno, cada vez son más familias que lo están buscando en cada uno de los barrios, ¿no?
Uh-huh. Silvia, entonces concretamente el banderazo por la soberanía va a ser a través de las redes sociales fundamentalmente.
Sí, pembedimos también que quien pueda embandere su casa, bueno, pero básicamente va a ser en las redes sociales. Vimos la posibilidad de una conferencia de prensa y no vimos que hubieran buenas condiciones en todas las ciudades, por lo menos. Quizá para el 9 de julio, que además en vez de 30 organizaciones seamos por lo menos 60, vamos a tratar de hacer conferencias de prensa en cada ciudad.
Uh-huh. Silvia, brevemente la cambio de tema, estamos bastante jugados con el tiempo, pero no puedo dejar de lado la presentación que ha realizado como querellante en la causa de espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri. En principio, ¿qué sintió cuando vio que estaba en ese listado junto a otros dirigentes del movimiento Evita? ¿Y cuáles son los pasos a seguir a partir de presentarse como querellante?
Bueno, la verdad es que me enteré antes por los llamados de solidaridad que por la noticia misma, y eso me hizo tomar nota del temor que genera en los sectores allegados, digamos, ¿no? O sea, todos tratando de buscar una forma de protección solidaria. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, quien ha entrado ilegalmente en la vida privada de las personas con fines de destruir tu acción política, bueno, está generando una situación de peligro, de temor, y por eso justamente nos presentamos como querellantes en conjunto. Creemos que esto no es una cuestión personal, ninguno de nosotros tiene ni riquezas, ni negocios, ni capitales en los paraísos fiscales, no hay nada de que puedan querer buscar algo en lo personal, sino que lo están haciendo porque políticamente hemos significado durante el macrismo una fuerza política que trabajó para la unidad del Frente de Todos, para poder sacar al neoliberalismo de la Argentina y para poder darle a esta democracia un sentido de proyectos más igualitarios y sobre todo visibilizar un sector que nunca es tenido en cuenta en ninguna política de ningún gobierno, como son los trabajadores de la economía popular. Entonces, nos presentamos como querellantes, vamos a aportar los peritos que hagan falta, vamos a ir a tomar conocimiento de cuál es la información y el seguimiento que hubo sobre cada uno de nosotros. Y después, en mi caso personal, he recorrido en memoria muchos eventos en los cuales, bueno, me daba cuenta que hubo una posición muy muy dura y muy ilegal por parte del gobierno del macrismo. Y bueno, ahora estoy hablando con el Bolsón, me acuerdo de haber estado muchas veces en el Bolsón denunciando a Joe Lewis, denunciando el electroducto que hizo en forma ilegal para poder entrar al interconectado con su represa. Me estoy acordando cuando fui a denunciar que faltaba Santiago Maldonado. Me acuerdo cuando estuve en Bariloche todas las veces que denunciamos lo del Rafita Nahuel, por mencionar cuestiones vinculadas a su zona. Pero bueno, seguramente en todos estos momentos se han dedicado, en vez de leer los diarios, a mirarme el correo, el teléfono y la forma de comunicación que tenemos, ¿no?
¿Pudo tomar nota de qué fue lo que en qué parte la espiaron, correos, teléfonos, momentos y demás, o este es un recorrido que hizo así como revisando un poco por dónde anduvo?
Todavía no he concurrido a ver al juez Villena, que es quien lleva la causa. Solo tengo la información que obtuve de la AFI, que es información pública, que dice que cuando hubo el cambio de gobierno, se borraron los registros de la gestión anterior, excepto un disco duro que quedó una parte sin borrar, y bueno, sí. Y allí han recuperado, en realidad han recuperado 88 casos, pero yo creo que deben ser muchos más. En esos 88 estamos los 8 compañeros de la conducción de Levita, pero seguramente esta es la punta del iceberg y deben estar muchos más, porque bueno, un gobierno que usó el espionaje interno como modo de generar políticas o concitar alguna adhesión o confusión, o yo digo fake news, trolls y toda esta cuestión que usó mucho el macrismo, debe haber seguramente puesto el foco en muchas más personas y más importantes que en mi caso, ¿no?
Y, bueno, sin ir más lejos, hoy se conoce que espió a su propia hermana, Florencia Macri, a través del abogado y agente Facundo Melo, que lo confesó directamente a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia.
Sí, yo me acordaba, yo soy una militante que vengo de los años 70, y me acordaba cómo los servicios de inteligencia, además de perseguir a los compañeros de las organizaciones, también espiaba a su propia, digamos, a sus propios
entorno,
a su propio ejército, a su propio entorno, claro. Así fue como secuestraron a Elena Holmberg, así fue como, en muchas situaciones que nunca quedaron muy claras, había sido lo que hoy se denomina casi con simpatía fuego amigo, pero que en aquel momento era verdaderamente, sacar los problemas internos a través del secuestro, la tortura y la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, es una tradición de los servicios de inteligencia, y además la otra parte es que espían muy mal, porque en realidad los servicios de inteligencia tienen como finalidad dotar a quien gobierna de herramientas de anticipación, sobre todo frente a situaciones que pongan en peligro a la nación, digamos, ¿no? No es para otra cosa.
Pero bueno, justamente hacía mención, Silvia, a la situación aquí en la zona del Bolsón a propósito de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Recuerdo la primera marcha que se hizo aquí, que éramos muy pocas personas. Se decidió en la Plaza Pagano hacia dónde íbamos a marchar. Uno de los lugares era la casa del jefe de gendarmería y él ya estaba enterado, claro. Salió por la puerta de atrás. Claro. Claro. Y éramos no más de 40 personas. Se nos fue el tiempo, Silvia Horne, muchas gracias por habernos atendido.
No, gracias a usted, buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nosotros también nos despedimos mañana, a partir de las 10:30 nos reencontramos.